Radio 5 Información, con Maite Pérez.
¿Qué tal? Buenos días. Se aprobó en febrero de 2006 y hoy entra en vigor. Han pasado 7 años y medio y por fin el Convenio Internacional sobre los Trabajadores del Mar es una realidad. Desde hoy las garantías de protección están aseguradas para 1,5 millones de trabajadores del mar en todo el mundo, 60.000 en España. Marta Fajardo.
Buenos días, Maite.
Hoy es un día histórico en el mundo marítimo por la entrada en vigor del convenio firmado en 2006.
Como día histórico para el mundo del mar, así han calificado los principales dirigentes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la jornada de hoy en la que entra en vigor a nivel mundial el Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Un convenio complejo que, como dices, ha tardado más de 7 años en entrar en vigor porque a él se debían acoger al menos 30 países, tal y como explica Radio 5 el director de la OIT en España, Joaquín Nieto.
Por eso había una exigencia, y era que como mínimo fueran 30 países los que lo ratificaran y que como mínimo estos países representaran un tercio del arco bruto de la flota mundial, que hubiera un mínimo de representatividad. Y entonces se tardaron esos años. El 20 de agosto del año pasado ya firmó el país número 30 y había cerca del 50% del arco bruto de la flota mundial representado. Y por eso entraba en vigor un año después de haberse alcanzado.
Son ya 45 países que representan a más del 75% del arco bruto de la flota mundial marítima los que se acogen a este convenio, un instrumento legal que permite a los trabajadores del mar disfrutar de condiciones de trabajo decentes, que explica la directora de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Cleopatra Dumbia Henry.
Incluye sueldo fijo, asistencia sanitaria si la necesitan, protección social, condiciones decentes de vida y trabajo, incluyendo alojamiento en camarotes, comida y agua potable para poder asegurar su bienestar.
Este convenio afecta en España a 13.000 marinos y de forma indirecta a 60.000 profesionales que trabajan en el mar. En el mundo, a más de 1.200.000 personas. De nuevo, escuchamos a Joaquín Nieto.
No afecta ni a los buques de guerra ni a los buques de pesca, porque los buques de pesca tienen una regulación específica, que es el convenio 188, que, bueno, esperemos que España lo ratifique pronto.
Saludamos ya a Antonio Escobar, responsable de Organización del Sector del Mar de Comisiones Obreras. Buenos días.
Hola, buenos días.
El Convenio Internacional sobre los Trabajadores del Mar se ha calificado desde la Organización Internacional del Trabajo como un hito en la historia marítima, un evento único en la historia del derecho laboral marítimo internacional. ¿Qué supone y qué posibilita?
Bueno, para nosotros, desde luego, es un motivo de celebración. Es el acto del día de hoy, con la entrada en vigor de este convenio, que fue ratificado por el Gobierno español. Y bueno, en principio, desde luego, congratularnos de que este sea efectivo a partir de hoy en el Estado español. Y desde luego creo que siembra esperanzas, no solamente en los 43 países donde ya ha sido ratificado, sino más allá, en todo el mundo de los marinos, que están viendo con auténticas esperanzas el hecho de que se vaya ratificando cada vez en más países y que vaya dotando pues, de una carta de derechos y de seguridades en el mar al conjunto de los trabajadores marítimos. O sea, para nosotros es un hecho histórico, es un pilar importante dentro de lo que consideramos que es la construcción de lo que deben ser unas prácticas aceptables en el mar.
¿Habrá un mayor control con inspecciones cuando los buques entren en los puertos de otros países donde esté en vigor el convenio? ¿Una garantía para las condiciones de vida de los marineros y marinos?
El convenio así lo prevé. En principio, aunque bueno, el tema de inestabilidad marítima solamente se recoge en el título y nosotros queremos desarrollarlo a través de las propuestas sindicales que hacemos sobre siniestros marítimos y demás, que no vienen recogidas en el mismo, pero que hay que desarrollarlas, pero sí es cierto que supone un puerto de partida, digamos, con un itinerario que debemos ir desarrollando. En cualquier caso, nosotros queremos despedir el acto de hoy pues con una hasta el 20 de agosto del año que viene, del 2014, en el que podamos evaluar que efectivamente el control, la inspección de los buques, que se ha realizado y, por lo tanto, que se está cumpliendo el convenio marítimo.
¿Era un convenio necesario? ¿En su opinión es completo o echa en falta algún punto?
Es un convenio necesario. absolutamente necesario, y yo creo que necesario no en este sector, en cualquier sector. Pero bueno, este que fue seguramente uno de los sectores pioneros en esta economía globalizada, mundial y demás, y que tuvo las consecuencias más negativas de la liberalización, pues bueno, pues supone un freno, pues supone un suelo en cuanto a las condiciones de trabajo en el mar, en cuanto a que haya una carta de derechos, en cuanto a que haya una carta de seguridades para la vida en el mar, y por lo tanto creo que de este deben de copiar otros sectores que están también globalizados como el nuestro. Por lo tanto, es importante este acto de hoy, pero no solamente se debe quedar ahí, sino que este debe ser el puerto de partida para seguir trabajando en cuestiones que nos parecen importantes, como es la inspección, como es garantizar las condiciones de trabajo, la cualificación de los trabajadores, la alta cualificación que deben tener los trabajadores en el mar, y la seguridad de los buques.
¿Cómo cree que son actualmente las condiciones de trabajo de la gente del mar? ¿Hay muchas diferencias entre países?
Existen tremendas diferencias. Hay un dumping social brutal. Es decir, el hecho de que existan pabellones de conveniencia es algo que, desde el punto de vista de nuestro sindicato, tiene que ser algo a combatir, algo contra los cuales los gobiernos, por lo menos aquellos que han ratificado este convenio, las patronales que también han estado trabajando en favor de este convenio y los sindicatos, debemos de combatir. Es decir, efectivamente, diferencias brutales entre pabellones nacionales y pabellones de conveniencia. Son paraísos fiscales, como puede suceder en cualquier ámbito de la economía global, ¿no? Y que debemos de combatir. O sea, no nos podemos dejar llevar para competir, irnos a las peores condiciones, sino que debemos de intentar abrazar, de alguna forma, las propuestas que hace TIEF en cuanto a las condiciones de trabajo, a las condiciones de seguridad, sean las del puerto, del país, en la que recalan los buques, y por lo tanto esto pondrá un poco un cerco a lo que deben ser las condiciones. En cualquier caso, las condiciones marítimas, del trabajo marítimo en sí mismas, aunque sean con la mejor legislación, son tremendamente difíciles y duras. Por lo tanto, se trata de no endurecerlas más, sino de todo lo contrario, y de hacer un comercio justo, un comercio decente, y un comercio que posibilite, pues eso, una regulación, creo que necesaria, porque no solo el mercado vale, hay que intervenir, hay que hacer alguna regulación a nivel mundial. Yo creo que este es un ejemplo válido para cualquier otro sector.
Esta norma internacional para una industria global afecta a un gran número de buques, pero hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones?
No he entendido.
Sí, la norma afecta a un gran número de buques, pero también hay excepciones, buques que viajan solo en aguas interiores, en aguas situadas dentro o en las zonas de inmediaciones de aguas protegidas.
Sí, efectivamente, la normativa europea desarrollada por la Dirección General de Marina Mercante y excepciones en cuanto a los buques de aguas interiores, fundamentalmente, lo cual, pues desde nuestro punto de vista, aunque también requieren sus inspecciones, como cualquier ITV en nuestro país, tienen que ser inspeccionados y, por lo tanto, estar en condiciones de navegación normal, pero evidentemente no requiere seguramente un nivel tan exhaustivo como requiere el tránsito internacional.
Sí, porque también se quedan fuera los buques dedicados a la pesca.
¿Cómo?
Sí, que se quedan fuera también los buques dedicados a la pesca.
Sí, nosotros ya decíamos, tanto en ITF, en Europa, como decimos a nivel mundial, que efectivamente este convenio debería venir acompañado posteriormente de que un convenio similar a este aplicar a nuestros hermanos en el mar, que son los pescadores, ¿no? Pues es un trabajo que tenemos que seguir desarrollando, porque efectivamente este convenio nos afecta.
Sí, el convenio internacional sobre trabajo marítimo de la OIT fue aprobado en Ginebra en la 94 Conferencia Internacional de Trabajo el 23 de febrero de 2006, sin votos en contra y con 4 únicas abstenciones. Han pasado 7 años y medio desde su aprobación hasta su entrada en vigor hoy. ¿No es mucho tiempo?
Es muchísimo tiempo, y a pesar de que nos congratulemos con que ya sean 43 países los que lo han ratificado y que por lo tanto cubre pues en el entorno de 1.100.000, 1.200.000 marinos, pues evidentemente no nos queremos quedar ahí. Ya dije antes que era un puerto de partida y que esto debemos de perseguir en el trabajo de que cada vez sean más países los que ratifiquen este convenio y que por lo tanto cubran un mayor número de marinos que están viendo esta ratificación o estas ratificaciones en este conjunto de países con esperanza para que algún día sus propios países lo ratifiquen también, ¿no?
Antonio Escobar, responsable de organización del sector del mar de Comisiones Obreras, muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio 5. Un saludo.
Un saludo a vosotros y muchas gracias.
Les estamos hablando de la entrada en vigor hoy del Convenio Internacional sobre los Trabajadores del Mar. Hemos analizado este convenio desde el punto de vista sindical. Antonio Escobar, responsable de organización del sector del mar de Comisiones Obreras, nos ha dicho que es un motivo de celebración la entrada en vigor del convenio y se ha mostrado confiado de que cada vez más países lo ratifiquen. Dice que es un puerto de partida muy importante con un itinerario que hay que ir desarrollando. Ahora queremos ofrecerles también la visión de los empresarios. Borja Alonso, asesor jurídico de la naviera española Albacora, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo valora este convenio? ¿Qué supone para las navieras?
Bueno, pues yo haría una diferencia entre lo que es una naviera española y lo que puedan ser navieras de terceros países que tienen una legislación laboral menos desarrollada que España. Desde luego, para nosotros es un paso en positivo, pero bueno, la legislación española es muy amplia y cubría ya en realidad muchos de los ámbitos que trata este convenio.
¿Aporta alguna novedad este convenio internacional sobre los trabajadores del mar con respecto a la normativa que tenemos aquí en España?
Bueno, yo principalmente diría que aporta orden, aporta la obligación de presentar una serie de documentos que obviamente todos teníamos que tener ya en marcha y bien ordenados, pero que esto nos permite reflexionar sobre ellos y nos permite presentarlos, y luego aporta un poco de equidad con respecto a otras banderas que no están tan reguladas como la española.
Sí, aporta y supone que se puedan hacer mayores controles, ¿no?, e inspecciones de otros barcos que puedan venir aquí a España.
Efectivamente, nos da un poco un campo de juego más justo y nos hace evitar pues un dumping social que se ha podido estar viviendo en ese sentido con respecto a banderas de otros países no comunitarios.
Nos comentaba antes las diferencias entre unos países y otros. Me imagino que se habrán cruzado, habrán tenido noticias de las condiciones laborales de las personas del mar de otros países. ¿Hay muchas diferencias entre estados?
Pues efectivamente, hay muchas diferencias. No es que la Organización Internacional del Trabajo no haya regulado este ámbito o este convenio sea el primero que tenemos entre manos durante años, ¿no? Al final tenemos que recordar que el convenio es una recopilación de 68 textos anteriores, el primero de los cuales se firmó ya en 1920, pero ha habido muchos países pues que han soslayado la aplicación de estos convenios. Entendemos que ahora, teniendo un solo texto unificado, pues esto llegará a muchos sitios.
¿Y cuáles serían esas diferencias entre estados, las principales?
Bueno, hay diferencias muy grandes. En nuestro caso, por ejemplo, la normativa de prevención de riesgos laborales, afortunadamente en España y en los países europeos, está muy desarrollada. En otros países, pues puede ser escasa o prácticamente inexistente. Este convenio, este MLC, hace hincapié en ello, hace hincapié en ámbitos como el de la seguridad social obligatoria para todos los trabajadores a bordo, edades mínimas, condiciones contractuales, en fin, una serie de cosas que a nosotros nos pueden sonar relativamente básicas, pero que en el mundo tan internacional como el marítimo, pues suponen novedad.
Sí, porque muchas veces hemos visto noticias de un buque que ha llegado a un puerto y ha dejado a los trabajadores en el puerto, pues bueno, abandonados.
Efectivamente, y es uno de los puntos que cubre el convenio, la repatriación de los trabajadores, ¿no?, que se ven muchas veces obligados cuando son abandonados en puerto, pues la típica imagen que hemos visto del barco semidestartalado, en el cual pues los trabajadores prácticamente tienen que vender las piezas para mantenerse, ¿no? El convenio obliga a tener una serie de garantías aseguradoras, una serie de garantías financieras que permitan evitar este tipo de problema.
¿El convenio también facilitaría la protección del medio ambiente?
Está vinculado más directamente con el ámbito puramente laboral, por decirlo de alguna forma, pero sí que hay otros instrumentos internacionales, pues como puede ser el SOLAS o como puede ser el MARPOL, que son convenios que no tienen que ver con este MLC, pero que ya estaban desarrollando ese ámbito de seguridad y de protección del medio ambiente marítimo.
Sí, sobre la competencia para las navieras, las condiciones son justas actualmente, porque uno de los puntos del convenio precisamente es ese, ¿no?, el crear condiciones de competencia justas para las navieras.
Bueno, al final, en un mercado que está totalmente internacionalizado, que desde siempre, como es el mercado marítimo, pues es complicado que las condiciones sean iguales, ¿no? Quiero decir que al final un barco mercante, por más que tenga una bandera española, pues hoy puede estar en aguas de Vanuatu y pasado mañana puede estar en aguas de Australia. Entonces, Instrumentos como este ayudan, aunque yo me imagino que no son la solución última, ¿no?
¿Cuál sería la solución?
Si tuviese yo esa respuesta, pues probablemente estaría en otro foro, en otro ámbito seguramente. Yo creo que hay que ir poniendo piedrecitas de estas en el camino y sobre todo evitar el abuso, ¿no? Que es lo principal, y que instrumentos como este MLC van a contribuir sin duda a evitar.
Borja Alonso, ha sido un placer el que haya compartido estos minutos de su tiempo con nosotros, con Radio 5. Muchas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias y hasta cuando quieran.